Yo me atiendo con la doctora Ana Cristina Eisman después de la entrevista que le hice en el episodio número 80 sobre merecimiento. Y este tema, rupturas con altura, ella no solo lo domina y le apasiona, sino que tiene una perspectiva que nunca había escuchado antes. Sobre todo cuando me dijo, Ana Mari, es que rupturas con altura no solo aplica a relaciones de pareja. Se trata de todo tipo de relaciones en tu vida, de trabajo, con un lugar, con una ciudad y cualquier tipo de cosas que te generan como ataduras. Tener una ruptura con altura se trata de dejar ir algo con intención y además de lograrlo con gracia, a pesar del dolor que uno pasa como parte del proceso natural. Así que bueno, tenía que entrevistarla sobre este tema, que además es un masterclass de 3 horas y media y un workbook de extenso trabajo interior. Esta es simplemente la probadita, que me encantó conversar con ella, salieron 1000 temas, yo la adoro, así que bueno, fue una conversación deliciosa que espero que disfrutes mucho. Y antes de irnos a la entrevista, por supuesto que si pienso en rupturas con altura, tengo que hablar del rol de mi journal, porque es algo que ha sido imprescindible en mis experiencias de transicionar las diferentes etapas de mi vida, especialmente en los últimos 3 años. Y lo primero que uno pensaría es obvio, el journaling te ayuda a atravesarlos, pero yo lo veo un paso antes. Mi journal es mi espacio donde soy mi ser más auténtico y donde se manifiestan esos sueños, donde los sueño y luego los creo, porque no solo se plasman, sino donde se genera el espacio para la valentía necesaria de echarme al agua para escribir ese libro, cerrar ese negocio, abrir un podcast, etcétera, etcétera. Cualquier llamado de mi alma, mi journal es el punto de partida y el túnel de transición. Y para quienes ya vivieron mi curso, La Magia del Journaling, están viviendo lo increíble, porque esa es la palabra, increíble, no lo pueden creer, de lo que se les está manifestando en su vida a través de este método que les comparto, en el que encuentras tu ser con tu hacer. Si te da curiosidad, te invito a visitar el link de La Magia del Journaling que te he dejado en las notas del episodio. Estoy abriendo pronto los registros en noviembre porque vamos a volver a arrancar con el inicio del 2023. No te lo pierdas. Y ahora sí, te dejo con la maravillosa Dr. Ace. Que lo disfrutes.
Ana Mari, ten paciencia, ahora sí que comenzamos. Estoy súper, súper feliz. No, esta vez no vine a robarte un segundo de tu vida presentando a la doctora Ana Cristina Eisman. La última vez que la entrevisté fue el episodio 80, que hablamos de merecimiento, que siento que este es como la versión 2.0 de lo mismo, porque a pesar de que el tema es rupturas con altura, uno supongo, y tú me vas a decir, pero lo que yo se me viene a la cabeza es no puedo romper con eso que quiero romper si no me siento merecedora de más. Entonces, es un tema muy actual en mi vida. Ana Cristina me está acompañando a mí en mi propio proceso. Yo no he cogido el masterclass que se va a dar el 30 de octubre y si ya pasó esa fecha, porque los podcasts viven para toda la vida, igual en las notas del episodio siempre te voy a poner la próxima fecha. No he cogido el masterclass, pero he tenido el privilegio de vivirlo más o menos cita a cita. Entonces, ahora en este contexto, ¿sabes? Compartiéndolo con quien escucha, tengo mucha curiosidad. Justo antes de comenzar la entrevista le pregunté, ¿este tema por qué te apasiona tanto? Y ella comenzó, comenzó la calentura y yo dije, espera, voy a dañar. Mejor dicho, dije, me voy a cagar en el episodio. Mejor pauso y hablamos como Dios manda, ya grabando. Así que con ustedes, Dr. Ace.
Sí, que me causa tanta emoción de este tema y yo creo que la palabra que tú usé fue furor, es esa, como ese fuego interno que realmente te motiva a transformar todas las áreas de tu vida, a transformarte, ¿no? Hacia algo más expansivo, hacia algo que es más amor, lo que no conocías. Eso que te dice, y quizás te ha pasado a nivel laboral, con amistades, con familia, con pareja, en cualquier ámbito que lo puedas colocar.
Claro, es que se da a interpretar como si estuviéramos hablando nada más de pareja, pero en realidad es ruptura con altura de cualquier cosa que quieras dejar atrás.
Aquello que te lleva literalmente a decir, wow, yo realmente no, es que ni me imaginaba que esto era una posibilidad en mi vida. Y creo que es algo que, bueno, como tú decías, lo hablábamos de en cuanto a tu libro, es que de qué manera transformaste una experiencia y fue catártico y lo llevaste a plasmarlo a aprendizaje, lo llevaste a un mensaje, a realmente a un nivel donde tú te puedes encontrar hoy, y me lo dices tú, no te voy a poner ninguna palabra en la boca, pero cómo te sientes hoy en cuanto a todo lo que se ha manifestado en tu vida versus a dónde estabas cuando estabas, tú sabes, en el proceso.
Cuando yo creía que estaba sanada. O sea, porque eso es lo otro. Hoy estaba hablando con alguien que me decía como que estoy en tu curso, la magia del journaling, y me decía, es que, man, yo me creía súper trabajada. Entonces usó la palabra y dije, yo estoy re terapiada. O sea, como que ella ha ido a todas las terapias. Pero como que vivir estos procesos de seguir la magia, ¿sabes? De responder al llamado. Y yo lo pienso, siempre lo pienso en una metáfora que está todo el tiempo en el cielo, bueno, no todo el tiempo, la mitad del tiempo en el cielo, la luna, para mí es como que para poder renovarte tienes que limpiar. O sea, si tú me, o sea, respondiendo a tu pregunta que me dices como que cómo fue para ti, es como que respondí al llamado, pero el llamado me pidió, para poder llegar a mi siguiente nivel, hubo que dejar cosas atrás. Y eso fue súper heavy, y en verdad creo que uno quiere en la vida como que medio hoarder, quedarse con todo, pero pasar al siguiente nivel. O sea, yo quiero el trabajo, yo quiero la plata, yo quiero que mis hijos estén... O sea, yo quiero todas las cosas que yo deseo en la vida, pero manteniendo los closets llenos y todo lleno de la... Quiero hacer shopping, pero quiero agrandar el closet nada más y no quiero sacar las cosas que ya no está, que ya no me funcionan.
Y se explica tanto en ese, o sea, yo lo veo como punto A, punto B. ¿Cuántos de nosotros no hemos querido como, y es a la parte del ego, es esa persona que está acostumbrada como a tratar de ir al shortcut, es de qué manera esquivo el proceso arduo, difícil, challenging, retador que puede ser, soltar conscientemente, no cortar? Y me parece tan interesante ese concepto de que cuando tú cortas, por, ya sea por rabia, porque, bueno, no quiero sentir esto más, lo quiero evadir, vuelve a crecer de alguna manera u otra ese mismo límite.
Sí, de alguna no lo sacaste de raíz.
O sea, vuelve a crecer y lo vives de alguna manera en alguna otra experiencia en tu vida. Ahora, cuando tú sueltas conscientemente, es cuando estás listo para realmente hacer esa ruptura, romper con un patrón, con una narrativa, con creencias que han sido, que ya están obsoletas, que ahorita en el momento presente ya son limitantes para tu crecimiento.
Dame un ejemplo de creencias que nos limitan.
El creencias, por ejemplo, bueno, es que hay tantas, por ejemplo, no soy, nadie me toma en consideración. Ese es uno que, por ejemplo, personalmente he trabajado desde pequeña, personalmente lo he trabajado, y lo que tú dices,
tú eres la hija del medio. Pues,
yo soy la menor, sí, pero por parte de mamá, por papá tuvo dos hijos más, pero soy la menor, pero también soy, por ahí están las dinámicas entre, mi hermana decía, yo no voy a ser primogénita, y yo agarraba y adoptaba más la posición de adulta, aunque era chiquita. Entonces, lo que te, ahí están las dinámicas también de, yo también en mi experiencia personal, pues adopté ciertos roles que no me correspondían, y eso me hizo, bueno, ¿qué pasó conmigo? ¿No? Ahora, esa creencia es una creencia, ya eso es pasado, podemos entender, y hay un lugar para ver todo tu pasado, y por eso muchos decimos, bueno, uno está reterapiado, como dices tú, pero hay layers, y hay, ¿sabes? Capas y capas y capas, y hasta dónde llega, bueno, yo estoy reterapiada y todos los tipos de terapias que te puedas imaginar, y al sol de hoy, de repente, con mi esposo sale, oye, él es hijo único. Hello, hello, espejito, ¿no? Se me presentan oportunidades donde yo tengo que, oye, me topo con, no me tomaron en consideración. ¿Sí me explico? Y tengo que nuevamente, digamos, buscarle la vuelta para volver al presente con una energía distinta, una creencia más expansiva? ¿Cómo voy a responder ante esto que me está presentando la vida? Que son esas como los mini saboteos, ¿no? Es esa parte del inconsciente. Tenemos que tener presente que 95% es subconsciente inconsciente. Por lo tanto, o sea, tenemos ese 5-10% de consciente que se trabaja en el presente, que es el que alquimiza, transforma y te ayuda a crear nuevas narrativas, una vida distinta. Ahora, si yo me quedo con, no, es que no me toman en consideración, no ahondo, no tomo la iniciativa de crear esos cambios, realmente de explorar mi historia. Y por ahí entra tanta esa profundidad del journaling, de conectar con preguntas, con el diálogo interno. Y cómo eso también lo traspaso, no se queda en esta cajita que soy yo, sino cómo lo traspaso también a mis dinámicas, a mis relaciones, a mis prácticas, a expresar eso que siento y que quiero que sea una nueva creencia de amor, de dinámica laboral, dinámica con amistades, de confianza. En los hombres no se puede confiar, todos los hombres son llena la raya. Las mujeres son dramáticas, las mujeres son llena la raya. O sea, explora esas creencias que te llevan a experimentar la vida que tienes ahora. ¿Quieres una vida distinta?
Sí, a mí me pasó anoche que estaba hablando con una amiga que recientemente, ¿sabes?, acabar su matrimonio de más de 2 décadas. Y estábamos como conversando. Y yo le conté que bueno, me estaba leyendo este libro. Como estoy en todo el tema, estoy creando un curso que se llama La Casa de los Milagros. Y como que estoy explorando todo tipo de contenido. O sea, variedades de contenido. Un libro me recomendó este libro que se llama Calling in the One. Porque estoy explorando el concepto este de que tú tienes que... No tienes que creer en lo que atraes, sino que tienes que ser lo que quieres atraer. Entonces, esa es la premisa básica de este libro. Entonces me lo comencé a leer porque esa es también más o menos la premisa básica de La Casa de los Milagros. Entonces, me comencé a leer este libro y este libro te decía que evalúes qué son las cosas que tú... Voy a llegar a un lado, lo prometo. Que evalúes cuáles son esas cosas que tú quieres de tu próxima relación. Y entonces yo comencé a pensar y dije, ¿what? O sea, ¿cómo así que lo que yo quiero? Porque uno de mis temas es que la manera en que yo saboteo mis relaciones, no estoy hablando de pareja, estoy hablando de mi, o sea, la manera en que pongo como piedras en el camino de mis relaciones, un patrón que yo he encontrado, es que doy y después me quejo de que no recibo o lo que sea. Entonces, cuando me pone el ejercicio de que quiero recibir, se me hizo súper difícil. O sea, como que, ¿qué es eso que deseo en una relación? Entonces era como que intimidad. Ella decía ejemplos como que, y yo decía, sí, eso quiero. Entonces, por ejemplo, dije honestidad, como que sentir como apoyo. Ok, what is that? ¿Cómo luce eso? ¿Cómo luce sentir apoyo? Y entonces me di cuenta que tengo estas creencias limitantes. Estoy ahorita obsesionada con la película Pride and Prejudice. Y entonces todas estas películas de princesas o de cosas de ese estilo acaban en el momento que se enamoran. Entonces yo me quedé pensando, ¿cómo luce la relación de Darcy con Elizabeth después de que se enamoran? Entonces mi creencia, o sea, lo que me llegó a la cabeza de inmediato fue, obviamente en esos tiempos seguramente ella lo tenía que haber servido en todo, él se comenzó a ir a trabajar, una vez estaban casados ya, entonces él ya, ¿sabes?, ya la tenía, entonces como ya la tenía, ya la da por sentado. Entonces es súper interesante, a mí me encanta, cada día me vuelvo más fan de agarrar cuando surgen estas cosas, estas películas mentales, bajarlas a papel porque es como atrapar al monstruo que está escondido dentro del closet y entonces decir, ah, wow, esto es una creencia que existe en los patrones, ¿sabes? Como de las películas o de lo que sea que me ha enseñado la sociedad de que los hombres son malos de X y Y razón. Y todas tenemos maneras en que, por ejemplo, hay mujeres en que piensan que todos los hombres son infieles. En mi cabeza, cero. O sea, los hombres no son infieles. Yo no tengo esa creencia limitante. Entonces, ponerme a pensar en eso fue un ejercicio wow, porque fue como que imaginarme a Darcy y a Elizabeth en un escenario, ok, como fuera algo de princesas que me resulta atractivo. Entonces comencé a pensar, él le hace sorpresas de X o Y tipo, él la mantiene, o sea, él le da seguridad sosteniendo sus boundaries.
Sí, sí, y déjame llevártelo un step further, porque ahí está, o sea, ese es el observarte dentro de todas las experiencias e inclusive las películas que ves, ¿no? ¿Cuáles son las creencias que yo también, la perspectiva que yo tengo en base a esto que estoy viviendo a través de esta película, a través de la experiencia de mi amiga, a través de tu experiencia con tus amistades? O sea, ¿cómo se va viviendo esta creencia de que de repente cuando se pone muy íntimo, te estoy sacando el pedazo de Darcy, lo que acabas de mencionar es, cuando se pone, ya la tiene, entonces se apacigua la cosa.
Se acomoda,
se pone rutinario. Chao. Y se acomoda y ya no está ese fuego, toda esa cosa candente, esa pasión, ¿no? Eso también es, quizás otra persona ve la película y no llega a esa conclusión. ¿Me explico? Llega a otra conclusión. Esa es tu creencia.
Que no, que la van a ser infiel o que la van a dejar.
Correcto.
O lo que sea, porque es la historia que...
Correcto. Entonces, ahí a lo que vamos es, uno, sacar, o sea, observar en tu historia personal, en todo lo que tú vives, cuál es tu mundo interno, cuáles son las creencias que tengo. Y ahí entonces, el step further también para la parte de qué quiero, intimidad, es qué es para ti intimidad. Y ahí, es impresionante. It would blow your mind que te des cuenta cuánta gente cuando le preguntas, por ejemplo, comunicación, pero ¿qué significa? Explícame qué es comunicación para ti. ¿Qué significa comunicarte sanamente con tu pareja, con tus amigos? ¿Qué significa ser vulnerable para ti? Volver a todo esto que sí quiero. Ok, ahora exploremos. A mí me encanta la palabra desglosa. Ahora, ¿qué significa ahora mismo? Y puedes continuar así eternamente desglosando y desglosando y unfolding y dándote cuenta que cada cosita tiene una capa y una capa hasta que llegas ahí a las raíces. Y bueno, ¿cuándo vas a llegar a las raíces? Porque vas evolucionando, claro, y evolucionando y vas eso mismo, ese es el camino. Pero la ruptura es necesaria y requerimos pequeñas muertes, esas petit morts, a través de la vida, a través de nuestras relaciones, a través de nuestro trabajo. Te puedo dar la historia de mi trabajo, mi carrera, y oye, ha tenido miles de muertes para que yo pudiese darle cabida a lo que yo experimento hoy laboralmente, que es, o sea, no, volvemos a ese punto, no me hubiese ni imaginado, ni en mis wildest dreams, porque esto lo manifesté pre-pandemia, el hecho de estar en Zoom, viajando, haciendo mi cosa, y dejé mi clínica física en el 2018. Yo ni me hubiese imaginado que, o sea, la gente me veía cuando yo le decía, no, ya no voy a estar presencial, ahora Zoom. Y la gente, no, o sea, ahora me piden...
¿Quién quiere ir al psicólogo lejos?
El Zoom. Uh-huh. O sea, ahora no es que te pide presencial, me piden el Zoom, me piden esta conexión. Inclusive personas que viven en el mismo lugar. No, más sencillo, así llego a mi casa, me conecto, ya estoy... O sea, se transformó, cambiamos la historia, la narrativa de que no era posible esto. Ahora... Esas eran las muertes que tenían que haber y el lanzarme a ese vacío de lo no familiar para darle cabida a algo que yo sabía que merecía, que era, oye, poder, ¿sabes?, terminar aquí este podcast y después irme a la playa y yo agendar y no tener que depender de, oye, llegaste tarde media hora, bueno, te tengo que... No, no hay, hay scheduling, hay mi tiempo, hay prioridad sobre mi vida. Pero había que, o sea, miles de muertes en cuanto a qué es ser un profesional, qué es ser una amiga, qué es ser una pareja.
Sí, pero también creo que es importante dejarse eso que muera. Porque a mí, por ejemplo, me pasó, o sea, me estás haciendo recordar de todo mi proceso de Campo Andú, que lo estaba hablando el lunes en una reunión, porque me pasó, o sea, como yo estaba cerrando un capítulo tan importante en mi vida y un capítulo que era, de, o sea, digamos que deseado, o sea, yo estaba dando un producto que era deseado. Entonces, luego de que cerré Campo Andú, me llegaron varias oportunidades y yo estaba en una situación en que estaba necesitando dinero. O sea, yo estaba necesitando dinero y me llegaban estas oportunidades, pero yo sabía que mi prioridad era terminar mi libro y en realidad... Estaba necesitando dinero, es una situación, o sea, es en mi mente, porque no estaba, como no estaba recibiendo los mismos ingresos, yo, mi ego no podía no estar recibiendo esos ingresos, pero en realidad estábamos como en media pandemia, en verdad no estaba necesitando tanta plata, los niños ni siquiera estaban en la escuela. Entonces, o sea, era como creado y entonces me comenzaron a llegar estas oportunidades y cuando yo las cogía... me sentía que me traicionaba, o sea, había como una sensación interior, pero entonces era como que universo, pero ¿por qué me están llegando estas oportunidades? Y el otro día escuché no sé si fue ni en TikTok ni un libro, ya ni sé dónde saco mi contenido, me dijo este autor o TikToker, me dijo, ¿qué tanto lo quieres? O sea, a veces te vuelve a tocar la puerta, es como la llamada del ex. Es como que no te está tocando la puerta porque es el destino que vuelvas con este patán. Y ni siquiera es que es un patán, sino que es otro patrón más en tu vida, ¿sabes? Entonces es como que, ¿qué tanto quieres dejar eso? O sea, ¿qué tan duro y qué tanta tranca le vas a echar a la puerta?
Te lo explico a nivel neurológico, porque, o sea, es lo que a mí me parece tan impresionante y es lo que también ahorita... Me tiene fascinada con el tema de amor, lo que es atracción, lo que es toda esa parte también. Y el Kakwandú también era tu amor en cierto sentido. Había un apego, había totalmente. Un reward que se daba con entregar esto y que la gente, oye, lo disfrutara. Y, o sea, había apego, reward, motivación. Todo eso a nivel neurológico, si te metemos bajo un scan cerebral, va a salir lo mismo, básicamente, que una persona también adicta a cualquier tipo de droga. ¿Me explico? Entonces, hay un firing, hay chispazos que se dan de la misma manera por mucho tiempo en la zona de apego.
Marica, ¿sabes qué me costó dejar mi email? O sea, te lo voy a poner de esa manera porque sé que también aplica a las relaciones, que de repente no puedes dejar un apellido. Yo no podía dejar mi email porque si dejaba mi email... ya la gente cuando yo mandara un email no iba a saber que yo era la creadora de Campo Andú. O sea, no iba a tener como esa medallita. Y yo sé que hay gente que le ha pasado cuando se separa o lo que sea, que le cuesta dejar el apellido. O sea, ni siquiera la plata. O sea, dejar como que perteneces a ese paraguas.
O sea, y hay gente que, o sea, le pusiste... Es que lo describiste súper bien. Porque es el apellido o es lo que soy yo con esta persona, lo que representa la vida que he construido con esta persona. ¿Me explico? O sea, hay un reward system, un sistema de recompensa que ya está básicamente programado ahí y tú estás acostumbrado, familiarizado y ya, o sea, es algo que, este es lo que me da mi golpe de dopamina, esto es lo que me va a dar la recompensa, esto me da o mi estatus o mi estabilidad.
Inmediata.
Inmediata. Mi protección, aunque sea efecto placebo, ¿me explico? Es la percepción. Y todo eso se localiza por debajo de la lógica y por debajo del procesamiento emocional. Por lo tanto, cuando alguien pierde un trabajo o una relación o la amiga, bueno, se puso histérica y te mandó a volar y dijo no te quiero ver más en pintura, uno siente literalmente, y bueno, más le pasa a la gente con los amores y las parejas, Pero pasa también cuando pierdes el trabajo, esa sensación de seguridad, siento que me voy a morir, muchas personas lo dicen.
¿No? Pero porque se muere una parte de ti, entiendo que es lo que estás diciendo.
Literalmente se muere una parte de ti, se está muriendo una parte que se identifica con eso, ya no estás recibiendo el mismo, digamos, estímulo al que estás acostumbrado, el enfoque, y ahora eso es lo que pasa, pusieron en scan a personas que estaban casadas versus personas que estaban, o sea, recién casadas versus personas que estaban divorciándose. El scan, cuando tú pierdes, tienes una pérdida, sea de relación, de trabajo, amistad, el enfoque, de todas maneras, se vuelve esa persona, ese trabajo, esa amistad. Entonces, cuando sientes una pérdida y nada más los que nos están escuchando hagan ese ejercicio mental de cuando he tenido una ruptura con pareja o cuando he perdido un trabajo, navegado, soltar algo que ha sido muy preciado, una persona que ha sido muy preciada para mí, ¿cómo se siente? Vuelven, son el enfoque de mi cerebro y mis pensamientos en los próximos días. Lo más seguro, sí. Y por eso se explica también que uno medio se obsesiona y tiende a buscar y buscar más sobre esa persona, aun cuando no quieres estar con ella, aun cuando sabes que ese trabajo no es para ti. Es lógicamente, yo sé que ese trabajo no me proporcionaba lo que yo deseaba, que al final no era.
Que creo que te lleva al siguiente punto y a mi siguiente pregunta, que, o sea, yo estoy haciendo, ya comenté que estoy haciendo el trabajo con Ana Cristina de terapia yo, y ella ahorita tengo la tarea del mirror work, que es este trabajo como de reprogramarme de amor propio, que yo sentía que tenía autoestima súper fuerte y little, o sea, you know nothing, Jon Snow, ¿sabes? Me he dado cuenta a través de este mirror work, porque cuando me digo que me amo en el espejo se me salen las lágrimas. Y creo que todo está atado, ¿no? Porque mi siguiente pregunta era, háblame de, ok, entendemos un poco el tema de que para poder generar esas rupturas algo se tiene que morir, pero háblame del con altura, ¿sabes? Rupturas con altura. El con altura me recuerda, y me dirás tú, pero me recuerda al tema del amor propio y que todo regresa al amor, o sea, como que a la...
Al amor y sobre todo a la conciencia. Es cuando yo tengo conciencia, cuando yo puedo realmente entender lo que a mí me contribuye, lo que a mí me ayuda a crecer y me ayuda a expandirme, yo empiezo a soltar. Hay una de estas frases que a mí me encanta que dice, cuando el corazón entiende, lo suelta todo. O sea, me quedo sin palabras para explicar lo profundo de esa frase. El corazón es un cerebro y emite más señales hacia el cerebro mental que el mental hacia el cardíaco. Esas corazonadas, esa intuición, te está diciendo literalmente lo que está ocurriendo, en los cambios que requiere, lo que desea. Entonces, si a ti las experiencias que estás teniendo con tus amistades, con tu trabajo, con tu pareja, no te está llevando a sentirte con pleno gozo, alegría, light-hearted, con ligereza, es hora de hacer cambios. Ahora, ese mirror work es volcarlo hacia ti. Es yo tengo que ser el cambio. No puedo volcar a que la otra persona tiene que hacer o el trabajo debería hacer. Es como el trabajo tuyo es mirarte profundamente y decir cómo yo puedo desde lo más profundo de mi ser emitir esa frecuencia de amor propio que luego va a emitir y va a expresarse como amor hacia el mundo y hacia todo el mundo. Y cuando estás en esa frecuencia, esa ligereza plena, estás, bueno, abrazando a esa niña interna también, estás magnética, estás atrayendo todo lo que está en esa frecuencia elevada y también estás letting go, estás soltando lo que no está alineado a tu camino. Y con ligereza, sin rabia, sin tristeza, sin engancharte. Aprendí a darme amor y darme todo aquello que yo requiero para navegar mis emociones, mis rupturas, de una manera consciente, donde yo estoy volviendo cada vez más a mí. Porque a nivel neurológico, cuando yo entro en alguna dinámica de trabajo, y esto es ego también, es cómo funcionamos, ¿no? Sobre todo en una relación, se van fusionando partes de ti. Está ubicado en donde no es el self, o sea, está ubicado donde no está esas partes de ti mismo. Entonces tú entras en esta relación y empieza el estado de recompensa, el apego, y yo hago todo para quedarme en esta situación, en esta zona cómoda, familiar, que me hace sentir bien.
Pero la seguridad me la debería dar yo.
Correcto.
Entiendo.
Ahora, el trabajo interno es, oye, todo lo que nos dijeron, que el amor y el otro nos completa, y sabes que tienes que encajar y que tienes que complacer todas las creencias que hablamos antes, ahora viene.
Prometes hacerla feliz. ¡Qué responsabilidad!
Correcto,
brava.
Correcto. La responsabilidad es volver a deconstruir para que puedas construir. Crear todo un funcionamiento a nivel mental, narrativas que funcionen a tu favor, a favor de tu expansión y crecimiento. Y que eso quede en autopiloto ahora, porque tú lo has entrenado, lo has practicado día con día. Ahora lo familiar es el amor propio. ¿Sí, sí lo ves? Ahora lo familiar, ajá.
¿Y eso cómo se hace?
No se hace, no se enseña. No. Lo primero que nos enseñaron es, bueno, usted calle para complacer a la autoridad, para el mayor, calladita se ve más bonita. O sea, todo este pocotón de cositas que te van diciendo, que te dice, ¿sabes? Minimiza. Deja de ocupar espacio. Y que va también entrenando el reward system de cuando yo hago esto, complazco y me aman más, me quieren más. Y eso es lo que queremos empezar a deconstruir, romper para poder realmente, y esto es increíble.
¿Y cómo se hace eso? Porque, por ejemplo, again, no sé dónde saqué este contenido, pero he escuchado como de que en una relación, por ejemplo, cuando nos comenzamos a poner como, la expresión en inglés es needy.
Necesitado.
Como, necesitado, pero como quejosito, ¿sabes? Como no me cuidan, no sé qué, no hemos ido a nada. Entonces este libro decía, sí fue el libro, este libro decía que primero seas eso para ti. O sea, que observes la necesidad y como que cómo eres eso para ti, y que la otra persona naturalmente se va a sentir atraída, o sea, magnetizada a ser más eso para ti, porque tú estás como pavimentando el camino. Quiero que me cuentes un poco más de eso, porque a veces se me descuadra, o sea, porque no, el mensaje, ¿sabes? Por ejemplo, de los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman es como que, y aquí estamos entrando un poco en relaciones, yo sé que el tema es de ruptura, pero es que la primera relación es con uno, entonces sí me parece que es congruente.
Es que, y lo que pasa es que ahí entra la parte también de, volvemos, tú buscas, a ti te atrae en el otro, y lo vas a explorar cuando tú veas qué quiero del otro, qué es lo que deseo en mis relaciones de la otra persona, qué busco en el amor, qué busco en la confianza y la protección. Usualmente son cosas que no están completamente desarrolladas en ti. Son también vacíos, son heridas que estás buscando también solventar y desarrollar. Entonces, crecemos con pareja. La pareja entonces te va a mostrar o un punto donde tú tienes que ejercer un límite sano y vas a crecer de esa manera. O sea, siempre te muestra. O con ligereza, con una relación sana, consciente, más bien te dice, oye, mira esto. Tú puedes crecer, tú puedes hacer esto, no te habilita, y por el drama no es que, bueno, chocaste a decir, bueno, tengo que poner un límite sano, tengo que hacer esto. Ya fuiste creciendo con la relación. Eso es lo que buscamos. Ahora, si no tenemos esas relaciones, volvemos a ti. Lo primero es honrar, respetar, en ti aquello que estás buscando. Si estoy buscando protección, ¿de qué maneras no me protejo a mí misma? ¿De qué manera, sabes? No es que es bajar la guardia porque no quieres estar en alerta constante, pero ¿de qué manera no pongo límites sanos y no me cuido a mí misma? ¿De qué manera no me nutro? ¿De qué manera mis necesidades básicas no las cubro y las pongo como ahí en el back burner de último por darle prioridad a todo el resto de las personas? Hasta en un avión te dicen, bueno, o sea, está pasando algo, se sueltan las mascarillas, te dicen, póngase usted primero la máscara de oxígeno y luego ayuda a sus hijos, ayuda a la señora mayor, ayuda a quien sea que esté a su lado. Pero primero tú. No puedes ayudar a nadie, no puedes ser de servicio.
Claro, y lo que me llega es, no puedes poner ese boundary si no lo has. O sea, no puedo verbalizarle a otra persona que yo necesito esto en una relación
y no lo atraes tampoco. A mí.
Entonces es un poco...
No lo atraes tampoco. Y por eso hablábamos en el otro episodio de la parte del merecimiento. Si yo no siento que lo merezco realmente a nivel profundo, no lo manifiesto. Si yo no siento que a mí me toman en consideración, me llegarán todas las cosas que me van a demostrar. Ajá, ¿En serio? ¿Te toman en consideración o es una película que te estás poniendo? Hoy en día yo puedo observar la película de la herida y decir, no, o sea, sí me toman en consideración. Y puedo, ¿sabes?, descartar esa creencia y no sentirla tan apegada, no me limita. Pero observar cuáles son esas creencias que aún limitan tus experiencias y hacen que atraigas el nivel de relación, trabajo, vida que tienes. Y ahí están las pequeñas muertes en cada área. ¿Cuáles son las pequeñas muertes que se tienen que dar con esas versiones de mí misma que siguen tolerando, siguen aceptando y siguen viviendo la vida que no es cónsona con mi esencia, con lo que yo quiero experimentar?
Sabes que me da mucha risa porque ahorita estoy facilitando el curso La Magia del Journaling y a tres personas, a tres, antes dos, ahora tres, le salió la carta Death del tarot. Porque les enseño lo de las cartitas, o sea, no les enseño todo el tarot, pero hacemos como que, cómo usamos como que las cartitas dentro de hacer journaling. Y a tres les ha salido muerte, dos entraron en pánico, dije, ¡ah! ¿Qué significa esto? Y la carta en esencia lo que dice es, tiene que, o sea, está naciendo una parte nueva de ti, pero para poder que nazca una parte nueva de ti, tiene que morir una parte. Y eso me lleva a lo que te quería, como que, no sé, indagar un poco más, ir un poco más profundo, desdoblar, desempacar, es el tema de que, o sea, ¿de dónde entra? No sé, o sea, cuando tú hablas de lo que merezco o los patrones que tengo que romper, siento que para poder observar eso, también tengo que permitirme desear. O sea, como que un ingrediente interesante es como que, por ejemplo, para mí una parte súper importante en mi proceso de crecimiento es esto como de manifestar y visualizar, porque eso es lo que me da luz hacia las cosas que admiro y luego alumbran mi sombra, o sea, alumbran esas cosas. Entonces, ¿sabes? Como que aquí lo escribí, como que parece contradictorio. Te pongo un ejemplo. Parece contradictorio que si yo estoy en un trabajo, en vez de pensar en sanar el trabajo, estoy pensando en otro trabajo, ¿sabes? Como que estoy soñando en un trabajo así y así. Entonces, pues, me llegó, no es contradictorio, porque puedes terminar sanando ese trabajo o buscando otro trabajo, pero el ejercicio en sí es, al permitirte soñarlo, te das cuenta de que no necesariamente estás donde quieres.
Y a veces sana, o sea, a veces al soñar este otro trabajo, esta otra vida, esta otra relación, sana la misma relación que tú estás teniendo, y son esos actos de magia. Es como, me lo explicaba el otro día alguien, como un juego de billar. Tienes todas las bolas. Si tú mueves tu bola, o sea, quiero experimentar más X que está en tu sueño de nuevo trabajo, ¿no? quiero experimentar más libertad, más tiempo, ¿no? Espacio personal, ¿no? O espacio creativo. ¿Qué puedes hacer hoy? Hoy, en estos momentos, en este día, para mover esa bola y notar que ya no quedó igual. Todo tu ambiente, toda tu experiencia de vida ya cambió, porque tú moviste la bola de una manera. Ahora, si estás acostumbrado a mover la bola de la misma manera, tu sistema también está acostumbrado. O sea, si yo digo, bueno, sueño esto, bueno, pero eso no va a pasar. Si eres malagradecida, esto deberías es quedarte conforme con esto.
Tienes un buen trabajo, ¿qué te has pasado? Te pagan súper bien,
quizás
¿no? Vas a conseguir
ahí están
algo
las
mejor.
Creencias de esto es lo que es. No eres merecedor de más. No sueñes más. Ahora, hay dos cosas. Uno, está ese jale hacia lo familiar a nivel mental, ¿no? El jale hacia lo familiar, que es lo que nos hace sentir, bueno, quiero ese placer a corto plazo. No importa cuánto no me agrade este trabajo, me quedo porque me hace sentir seguridad. No importa cuánto esta relación ya no me llena, me quedo porque llena la raya. O sea, ahí va con todo. No importa que esta amiga me ha hecho las mil trastadas, bueno, me quedo porque...
Porque tenemos historia, porque X.
Exacto. Entonces, o sea, ahí entra toda esa parte. Y cuando tú decides cambiar un poco esa, mira, no me voy a quedar o voy a cambiar este aspecto de mí o ya no voy a estar en esta relación, o puede que te quedes, pero dices, voy a actuar de manera distinta. Sí quiero aquello, sí sé que merezco más y por lo tanto, desde lo más profundo de mi ser, cambio mi creencia. Ahora yo me tomo en consideración, ahora yo me doy amor y como tú dices, voy a ser magneto. Y lo que no es magneto, ligeramente, con toda ligereza lo voy a poder soltar. No suelto con ligereza y viene el dolor, no solo de corazón, mental, físico, cuando yo no estoy soltando algo que ya está obsoleto, que ya no me permite crecer. Y estoy ahí holding on. Me da placer a corto plazo, el reward, pero luego ya me da dolor. Entro en drama, entro en pesadez. No se siente ligero.
Es que el cuerpo de verdad que es un termómetro increíble. O sea, como que lo estaba hablando con alguien que admiro muchísimo, que me estaba contando que salió de esta relación en la que estuvo 3 años, pero los 2 últimos años no quería soltar la relación porque tenía miedo de hacerle daño al otro. O sea, es como que lo voy a romper, me dijo. Y luego el cuerpo le comenzó a avisar, ¿sabes? Como que porque, claro, en papel decía, no es un tipo maravilloso, es, se quiere casar conmigo, X, Y, Z. Y entonces su cuerpo le comenzó ¿sabes? A generar ese sentido como de, es más mi hermano que mi pareja, ¿sabes? Entonces ahí me llega una pregunta. Porque hay un tema que me está surgiendo y en mi cabeza parece contradictorio a lo que tú estás diciendo, pero siento que me vas a decir que no, y ahí es donde está mi curiosidad. Y es que, por ejemplo, en mi propio proceso, la gente alrededor mío está como en shock, porque está en shock de que ha sido... Es como... Una amiga me dijo la frase el otro día como que es la separación más evolucionada que he visto en mi vida, ¿sabes? Como que ¡wow! Y yo creo que parte de lo que fue clave fue que nosotros inmediatamente hicimos como este proceso, esta terapia, con esta psicóloga que antes de comenzar a trabajar contigo, de yo atenderme contigo, y ella nos enseñó como que es que el amor no se acaba, el amor se transforma. O sea, el amor de ustedes no es que muere, o sea, el amor de ustedes se está transformando en otra cosa y eso es lo que vamos a trabajar para que evolucione eso. Y como que te quería preguntar como que ¿dónde está el cruce entre transformar y morir? ¿Sabes? Como que ¿dónde está eso?
Hay realmente un ¿sabes? Creo que es algo muy sutil y en el sentido de, te diría, no creo que hay una distinción. O sea, la muerte da precisamente cabida a esa transformación. Míralo en una oruga que se convierte en mariposa, Míralo, o sea, hay tantos animales que, y la misma naturaleza. Tú ves un árbol, me acuerdo la primera vez que fui al invierno en Chile y yo decía, wow, qué triste, todos los árboles están como muertos. No están muertos, están ahí, obviamente no están muertos, pero sí, perdieron todas sus hojas, están así literalmente palos ahí. Ahora los dejaron ahí y se transformó y volvió a crecer vida ahí. Volvió a evolucionar. Entonces, y yo lo veo continuamente en plantas. Me dicen que soy bien green thumb. Yo lo que creo es esa sutileza de entender los procesos. Me han dado plantas que ahí había, y son tres palitos así, había unas flores, y bueno, yo empiezo a cuidarla y a nourish y a cambiarle de pote y ver qué necesita. Y vuelve a salir vida de eso mismo. Vivió una muerte, 100%. Y eso es lo que llamamos también el dark night of the soul, esa parte, la noche oscura del alma. Es cuántas muertes pasamos en donde dejamos de ser la versión que éramos. Es realmente, no, ya no somos, ahora son otro tipo de versión. Es una relación sin duda, sigue siendo una relación. ¿Ahora qué es? Y las personas que ya no siguen teniendo una relación porque quizás no tienen hijos o hubo que hacer una ruptura, digamos más, vamos a decirla, severa, porque hubo o violencia o agresión o infidelidad o llámese lo que sea, también me parece que hay una transformación cuando se da con altura, no tal corte, sino que se transforma porque todo se devuelve a ese aprendizaje y ese amor propio.
Sí, igual que el recuerdo dentro de ti, o sea, básicamente estás transformando la relación en tu cabeza, ya de repente no la vas a mirar con odio, desdén o resentimiento, sino que vas a transformar a esa persona dentro de tu corazón.
Yo no soy ni la sombra de la persona que era con cada una de las relaciones, ni con mis amigas que eran así íntimas en otras etapas de mi vida. Les guardo mucho cariño, mucho amor, ¿sabes? Me los topo y seguramente va a haber un entusiasmo y todo con mis parejas del pasado, o sea, desde el de que tenía desde los 12 años, que duré 6 años con esa pareja, es como decía mi papá, el high school sweetheart. Todavía me comunico de repente, de vez en cuando, y hay amor, no hay hijos, no hay, pero te deseo lo mejor, porque parte de lo que soy hoy es precisamente por las muertes y transformaciones que he tenido que pasar para llegar a estar aquí hoy, a este punto de mi vida, a este tipo de relaciones que he tenido. Mi trabajo no ha cambiado, yo no cambié de trabajo, pero murió la perspectiva del tipo de psicólogo que yo tenía que ser. Murió la perspectiva de la mujer independiente que tenía que hacer esto para ser exitosa. No, lancé a la basura ese concepto de éxito para crear un concepto de éxito que realmente, oye, fuera expansivo para mí y se sintiera bien. ¿Tiene sentido? ¿Te respondí?
Sí, totalmente. Y sabes que me hizo recordar mi nueva fijación, o sea, tengo como esta pasión por este libro que se llama A Return to Love, de Marianne Williamson, el que ella estudia, es como un repaso del curso de los milagros. Y ella en ese libro cuenta esta historia. Estoy en mi tercera escuchada, estoy en la tercera vuelta. Ella en este libro echa este cuento de que ella tenía este novio que la deja plantada una noche, o sea, como que él trabajaba en medio, entonces le dieron un boleto para ir a una cosa, un evento de las Olimpiadas. Entonces dijeron, bueno, nos encontramos al final. Y el tipo, ella era a las 3 de la mañana y pensó, dijo, o sea, este man está en algún lado muerto, porque nunca llamó y, digo, eso es precelular, ¿no? Entonces, cuando el man la llama al día siguiente, dice, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Y ella como que, ¿cómo así? O sea, me dejaste plantada. Y él, ah, pero no te pongas así, no sé qué. Y entonces ella, ah, no, fue que nunca la volvió a llamar. Espérate, la historia es así. Nunca la volvió a llamar, o sea, simplemente se perdió esa noche y apareció, dizque, una semana después como si nada. Y en esa semana ella se estaba enloqueciendo porque era como que estaba en su ego, como que lo voy a mandar al diablo y le voy a decir que no sé qué y le voy a decir que nada. Entonces la lección que ella decía era que comenzó a pedir, o sea, muy como, o sea, muy a nivel de fe y muy a nivel esto del curso de los milagros, comenzó a entregar y decir, toma esta relación y permíteme que yo me transforme en este conflicto. Entonces cada vez que sentía la rabia esta, dije, ¡ah! Que le quería como mandar al diablo, no sé qué, decía, te entrego esta, o sea, te entrego mi relación con X y deja, permíteme ver la transformación, o sea, mi transformación en este conflicto. Entonces dice que el día que la llamó, le dijo algo así como que, ay, hola, ¿cómo estás? No sé qué, la. Dije, a ver si nos vamos a tomar un café un día, no sé qué, a ver si te veo, te extraño y tal. Y dice que en ese momento le salió algo que ella siente que no salió de ella. Y fue como que le dijo, yo te amo, o sea, yo te tengo mucho respeto, te tengo mucho cariño, pero me di cuenta que este no es el tipo de relación que yo quiero tener, como que, o sea, básicamente lo que le dijo es, te quiero, pero me quiero más. Cuando quieras, ¿sabes? Nos veremos por ahí o lo que sea, socialmente, o sea, no es que vamos a dejar de vernos, pero este tipo de relación ya se acabó. Entonces me resuena mucho con lo que estás diciendo, o sea, el concepto de la mariposa me impactó en el momento que lo dijiste. O sea, apenas comenzaste a hablar, dijiste el concepto de la mariposa y me impactó mucho porque sí, para la oruga puede sentir que se está muriendo, o sea, porque ya no voy a ser una oruga, por Dios. Pero ella en ese momento, o sea, y por eso me recordó esta historia, porque la mente es muy heavy, el ego es el que te genera a que la ruptura no sea con altura, porque es lo que te hace mandar a la persona al diablo, o es la que te hace, no sé, cuéntame.
¿Qué opinas? O volver a los patrones. O no poner tus límites sanos, o pensar...
O decirle, sí, sí, vamos en date. Ay, me hiciste tal cosa, entonces te pide perdón, entonces vuelves al mismo patrón.
Sí, o sea, es lo que te hace... O sea, el ego, si no trabajas el ego, y creo que ahí está la parte clave, el poder tener prácticas que te devuelvan a ti, el return to love, o sea, te lo dice en el título, es regresar al amor propio, regresar a lo que eres tú, tu esencia, para que puedas empezar a experimentar la vida que quieres, para que tú puedas tener las riendas de tu vida y empieces a experimentarlo, no buscando lo del otro, reconociendo que no es el otro el que me lo da. Lo otro que te iba a decir es, tú hablabas de que ella decía básicamente que se convirtiera en el conflicto y ahí está el tema de qué manera puedes ser tú el cambio. Cuando tú empiezas a hacer el cambio, tú también atraes ese mismo nivel de cambio. Si ella está en esa necesidad de saber y buscar y no tiene ese terreno fértil que es recíproco y la busca y todo, lo mejor que puedes hacer es volver a ti, no buscar, porque te van a empezar a buscar cuando tú estés centrada en esa seguridad y en ese saber que no tienes que estar buscando afuera, ya lo tienes.
Claro, no, el amor propio ya está, o sea, es más fácil, no sé si esto suena una locura, pero es como más fácil amar a alguien que se ama.
Es que es un compartir, no estoy llenando un vacío. No es pesado, porque yo no estoy llenando un vacío, no estoy llenando el neediness, claro, como tú decías, sino estoy compartiendo mi amor propio, tu amor propio, y nos podemos amar. Pero si yo estoy necesitada, insegura y
claro,
todo...
¡Qué presión tan horrorosa! Es que qué presión tan horrorosa. O sea, yo veo los votos clásicos de matrimonio de que prometes hacer a la otra persona feliz. O sea, esa frase es... re heavy, o sea, ¿cómo es que yo tengo la responsabilidad de la felicidad de otra persona?
Condenatoria. Tú no eres responsable de ni la felicidad, ni la salud, ni las decisiones, no eres responsable ni, ojo, no eres responsable por el pasado, ni el trauma, ni cómo resuelve esa persona su pasado, su trauma y su vida. Eso es responsabilidad de esa persona. y quizás necesito romper con cualquier lealtad, pacto que me dice que yo tengo que resolver y yo tengo que fix y solucionar y solventarle la vida a todo el mundo.
Me acabo de acordar de algo que me dijiste en cita, que me marcó muchísimo, que es que yo tenía, no sé, yo he escuchado también, o sea, como que he escuchado a otras personas decir como que yo necesito sanar X, Y, Z antes de entrar en una relación. O ajá, yo necesito arreglar X para comenzar tal proyecto. O yo necesito, como que uno necesita, digamos, este concepto que uno necesita estar bien, uno necesita estar como perfecto para entrar en una relación, sea la que sea, de trabajo, proyecto, lo que, o hijo, o whatever. Y cuando me dicen especialmente lo de necesito sanar todos mis traumas antes de tener hijos, yo dije, ay, bebé, pero es que todos los traumas que salen cuando uno después que tiene hijos, ¿sabes? Como que ellos son los espejos más grandes que podemos tener, entonces X. Pero me resonó muchísimo lo que me respondiste y te lo devuelvo. Fue algo así como que es que tú te, o sea, al final del día estar en una relación es que cada uno tiene la responsabilidad de sus cosas, pero se acompañan en el, o sea, sí hay un intercambio ahí, pero en la compañía de ese sanar.
100% igual con las amistades, o sea, es que es en todo, es como tú no eres responsable en la medida en que tú tengas relaciones, vas a ver, igual con los hijos, ves tu espejito y ves que tengo que seguir mejorando, sanando, ahí va saliendo, esas son las capitas. Ahora, si vas a esperar a estar sano y después tener relaciones, olvídate, o sea,
apaga y vámonos. Además, no, que es un preconcepto de que en una relación ya no va a pasar nada más nunca, y como si fuera un proceso eterno.
Se crece, es en relación, es en el compartir, en comunión, que una persona crece. Solo, y me lo decía un amigo el otro día, es como que increíble cuando de repente, o sea, el journaling, el de repente, ¿sabes? Cantar, hablarse a uno mismo, todo lo que puedes hacer solo es muy poderoso y lo sabemos, ¿no? Pero si eso es todo lo que tienes, estás evadiendo, lamentablemente, las otras aristas de crecimiento.
La experiencia humana.
Mirarte más profundamente a través de los demás. Entonces, ¿sabes? El otro es siempre como un medidor. Si a mí esto me molesta, si esto me afecta, ¿cómo lo devuelvo a mí? ¿Cómo lo devuelvo a mí y a lo que yo deseo en mi vida? Yo no tengo que quedarme ahí. No tengo que, o sea, no tengo que hacer nada. Pero lo que sí tengo que es ocuparme de mí, responsabilizarme de mi experiencia. Y cuando empiezo a hacer eso, créeme que todo lo demás empieza a fluir y empiezan a aparecer así esos milagros. Y uno dice, es que es increíble como que de la noche a la mañana mi vida empezó a cambiar y a fluir. Todo empezó a manifestarse porque te estás ocupando de ti, no de mirar al otro, no de sostener al otro, no de arreglar al otro, no de envidiar al otro. Te estás ocupando de tu proceso.
El staying in your espejo. O sea, veo lo otro, pero también como proceso de espejo. O sea, observo la envidia, no porque la otra persona está haciendo algo que está mal, sino porque aquí algo...
¿Qué despierta esto en mí?
Exacto.
¿Qué despierta esto en mí? Y a partir de esto, ¿cuáles son las creencias que me he creado? ¿Cuáles son las expectativas? Eso te lleva a profundizar aún más. Las relaciones, las personas, todas tus experiencias son maestros. Importantísimo. El estar solo y el aislamiento es tóxico, es veneno, porque me dejo de ver a través de...
Claro, depende, ¿no? Hay gente que tiene como adicción a nunca estar solo, y en ese caso es como la receta.
100%. Sí, el balance. Por eso decía, no es que estar solo no es, sabemos lo poderoso que es estar solo, pero el isolation, uh-huh, el aislarte,
sí,
es lo que es, sí, tóxico. O sea, tú quieres estar solo y pasar tiempo individual y personal, eso es poderosísimo, pero asegúrate también de abrir la ventana a mirarte a través de todo lo que es el mundo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Wow. Estoy muy feliz de haber podido compartir este espacio, sobre todo porque la última entrevista que tuvimos, yo todavía no estaba como que en trabajo contigo. Así que como que me hace muy feliz poder compartir un poquito de lo que vivo en sesión. Además de las 800 tareas que me dejas.
Sí, señor.
Sí, señor. Muy
pura reflexión, profundizar.
Sí, o sea, el 90% de la cita ocurre fuera de la cita. Correcto. Es poderosísimo. De verdad que el trabajo contigo es una cosa. De verdad que me quito el sombrero, no paro de recomendarte.
Gracias.
Que sea la segunda de muchas.
Así es, muchas gracias.
No pierdas el camino.
Sí, no, muchas gracias por tenerme aquí.
Importantísimo, el 30 de octubre, cuéntame.
Una masterclass de 3 horas y media aproximadamente. Empezamos con ejercicios de respiración y acciones para crear espacio para tu intención de esa clase, a lo que tú quieres personalizar esa charla, esa clase. Son luego más o menos 2 horas y media de charla, donde vamos a profundizar en eso, toda la parte mental, cardíaca, qué pasa a nivel intestinal, qué pasa con los síntomas, qué pasa cuando estamos pasando por ruptura de cualquier tipo, a nivel relacional, de trabajo, de pareja. Y luego terminamos con una meditación guiada para guiarte a soltar conscientemente con cualquier pacto, lealtad, relación que ya esté obsoleta. Y hacerlo conscientemente, precisamente para lo que hemos estado hablando, para que no haya ese corte y no sea desde la rabia o la molestia, sino realmente porque estás listo para hacerlo. Ahí tienes un workbook.
Claro,
48 páginas. Sí. 48 páginas de. Y le digo workbook porque es una guía digital, pero para que la imprimas y la empieces a llenar. Tiene muchas preguntas, ejercicios para ayudarte a navegar con altura cualquier tipo de ruptura que estés teniendo.
Ok.
Así que si les llama.
Sí, lo estoy dejando en las notas del episodio. Aquí está todo.
Sí. Si les llama, es sin duda alguna algo que a mí me parece muy valioso y nació de mi propia ruptura de 7 años durante pandemia. Que realmente sí me parece que la logré hacer con altura, porque fue un reconocimiento completo de eso, lo que yo estaba buscando en la otra persona y lo que yo requería darme a mí misma. Y reconocer cuando no estás alineado, cuando ya no hay terreno fértil, aún cuando hay deseo, amor, atracción, cuando hay familiaridad, cuando tienen familia, lo que sea, es cómo puedo transformar, si es para quedarte o si es para realmente crear un camino nuevo.
Es que igual es muerte, por ejemplo, Esther Perel dice que uno va a tener muchas relaciones en una vida, muchas veces con la misma persona.
Correcto. Entonces, es que, bueno, si quieres tener una relación a largo plazo, cualquiera que sea, sea de carrera, como te digo, es que se lleva a todos los ámbitos. Si quieres tener algo duradero a largo plazo, no puedes estar, digamos, entreteniendo a nivel neurológico esa recompensa de corto plazo. Tienes que aprender a tener esas muertes para llevarte a un entendimiento de qué necesito, qué requiero for the long run, para realmente poder evolucionar y seguirme
expandiendo. Y que sea expansiva.
Correcto, exacto. Correcto.
Wow. Bueno, aquí nos podemos quedar todo el día, así que
sí.
Si te gustó este episodio, acuérdate de recomendarlo. Lo bueno se comparte. Compartir.
Sí, señor. Sí, señora.
Hasta la próxima.
Un abrazote enorme.
Gracias, gracias por escuchar este episodio. Tu tiempo es mi regalo más grande. Y si te gustó, déjame una reseña. Y si además corres a contarle a todo el mundo y a su abuelita, no me pongo brava. Ah, y también recuerda que está el Club con Intención por $5 al mes en las notas del episodio, donde puedes crear conmigo. En el club puedes participar de las entrevistas en vivo y sumar con tus preguntas para enriquecer la conversación. También tienes acceso a la versión video de las entrevistas. Y tenemos una reunión mensual de preguntas y respuestas, que es mi parte favorita. No puedo esperar a tenerte ahí. Un abrazo sentido. Hasta la próxima.